Como creyentes influenciaremos para bien o para mal. Jesucristo dijo que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Debemos vivir de tal forma que los demás vean el fruto de nuestro trabajo y quieran conocer a ese Dios que cambió nuestras vidas.
¿A quién usted influye? La respuesta a esta pregunta es a todos los que conoce. Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy continuamos nuestro estudio sobre Primera de Pedro, con un recordatorio para los creyentes acerca del poder de una influencia piadosa. Quédese con nosotros y escuche cómo su vida contribuye a que otra persona conozca a Dios.
¿A quién influencia nuestra vida? Piénselo durante un momento. ¿A quién influencia su propia vida? Puede que usted diga, bueno, yo no estoy influenciando a nadie. Sí, por supuesto que sí. Todos estamos influenciando a alguien. Por tanto, el título de este mensaje es este: El poder de una influencia piadosa. Y quisiera que leamos, por favor, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 17. Y dice así: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Examinemos lo que el apóstol Pedro dice. Él escribe a aquellas personas que ya estaban sufriendo persecución y sobre las cuales esa persecución iba a ser más intensa. Ahora bien, el tema general de este libro de Primera de Pedro es cómo triunfar en las pruebas. Estas ya habían comenzado para ellos, ya las estaban sintiendo y estaban a punto de aumentar. Por tanto, les dice, como precaución, que este es el primer reto. Es el reto de la separación. Pedro les dice que debían abstenerse de los deseos carnales. Ahora, en ocasiones, queremos clasificar eso meramente como cierta forma de deseo sexual, pero leamos lo que nos dice el libro de Gálatas, capítulo 5, porque esta es una obra de la carne. Aquí habla de la carne en los versículos 19 al 21, y dice así: Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cuando dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, se refiere a cualquier cosa de esas. Ahora, cuando hablamos de los deseos carnales que batallan contra el alma, ¿qué es la carne sino simplemente el estilo de vida? El apóstol Pedro les dice que en la persecución la gente los observa y dice que el primer reto es abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Al decir que batallan, se refiere a que Satanás y todas sus fuerzas libran una guerra contra el alma. Hay una fuerza, hay un poder, hay alguien que batalla contra nosotros de forma literal y deliberada. Por tanto, la sensación de tentación que experimentamos Las dificultades, las pruebas, las angustias o las persecuciones son todas ellas acciones de quien batalla contra nosotros. Por eso leemos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora bien, podríamos tener una batalla tras otra y nadie lo sabría excepto Dios, nosotros mismos y el diablo. Puede que nadie más conozca nunca el tipo de batallas carnales que tenemos que soportar o el tipo de ataques que afrontamos como resultado de vivir en el sistema de este mundo, intentando vivir por encima de él y con Satanás batallando contra nosotros desde todas las perspectivas de nuestra vida. Y al decir que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma, esto se refiere a nuestra vida privada. Vayamos ahora, por favor, al versículo 12. Esta es la parte pública. No solo dice que nos abstengamos de los deseos carnales, sino también que cuidemos nuestra manera de vivir. Dice así: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, los incrédulos, para que, en ese mismo proceso, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. En privado dice que debemos abstenernos de todos los deseos carnales. Públicamente dice que debemos mantener buena nuestra manera de vivir, es decir, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Pero, ¿a qué se refiere con esta frase? Mire, en la época cuando fue escrita esta carta, por ejemplo, las personas incrédulas murmuraban contra la iglesia, o sea, contra el cuerpo de Cristo. Los consideraban, en cierto modo, un resultado del judaísmo, de los judíos, y a ellos no les agradaban los judíos debido a lo que representaban. Por tanto, veían a la iglesia cristiana, al cuerpo de Cristo, como una ramificación de ellos y probablemente tan maligna y tan amenazante como los judíos. Así que Pedro dice que murmuraban de ellos como de malhechores. Ahora bien, lo que decían de ellos no era verdad, pero así era como los veía el mundo incrédulo. Entonces les dice que cuando murmuren de ustedes como de malhechores, deben vivir de tal modo que cuando consideren sus buenas obras, cuando las observen, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Ahora, en cuanto a la palabra visitación, aquí algunos la traducen cuando Jesucristo regrese, pero yo creo que igualmente podríamos traducirla o interpretarla con el significado de que cuando consideren nuestras buenas obras, puedan observarlas y glorificar a Dios el día en que sean confrontados con el Evangelio y sean salvos, porque serán salvos como resultado de ver lo que está ocurriendo. Ahora bien, ¿qué dijo Jesucristo en el Sermón del Monte? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, el apóstol Pedro les dice lo siguiente: en estos tiempos de persecución, cuando murmuran de ustedes en todo lugar y los acusan de todo, en primer lugar les dice, vigilen su vida privada como deben y hagan lo mismo con su vida pública. Cuiden eso para que cuando murmuren de ustedes al considerar las buenas obras que ellos los ven hacer, esas buenas obras demuestren que sus calumnias son incorrectas, malvadas y falsas y como resultado terminarán glorificando a Dios por su salvación. Entonces, en primer lugar, está el reto de la separación, separación para una vida piadosa, y el resultado final es una influencia tremenda sobre los demás para Dios. Luego dice que una segunda forma de ejercer esa influencia es mediante el reto de la sumisión. Leamos, por favor, los versículos 13 al 15. Dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pues bien, el primer reto era abstenernos de los deseos carnales y cuidar nuestra manera de vivir, tanto en privado como en público. Debemos cuidar nuestra manera de vivir. El resultado final es que las personas serán salvas y glorificarán a Dios. Y ahora habla del gobierno, aunque en aquella época no era como es en la actualidad. Por tanto, quisiera explicar algo aquí y que lo veamos desde una perspectiva un poco distinta. Mire, la autoridad en esta época es sumamente cuestionada. Por ejemplo, la semana pasada estaba hablando con dos o tres maestros de escuela y ellos decían que es mucho más difícil enseñar hoy día en la escuela que hace 30 años y el problema no es que los niños no puedan aprender. Pueden aprender con la misma rapidez que antes y frecuentemente con más rapidez. El problema no está en la capacidad de aprendizaje de los niños. Está en la falta de disciplina, en su falta de respeto por la autoridad. Amable oyente, siempre que cerremos este libro, la Biblia, en el salón de clases de cualquier persona, en su hogar o en su negocio, comienza a desarrollarse la anarquía. Por tanto, tenemos una generación de niños hoy día que dicen, no tengo que obedecerle a usted. Y tenemos una generación de padres y madres que son peores, que responden al director de la escuela o a los maestros diciendo, es cierto, mi hijo no tiene que obedecer. Tenemos una sociedad que está cosechando las recompensas de un enfoque humanista de la vida que dice, no hay Dios. El hombre es suficiente en sí mismo. Por tanto, tenemos derecho a rebelarnos contra lo que no nos gusta y tenemos derecho a satisfacer todos nuestros deseos carnales y solo a nosotros nos importa cómo vivamos y a nadie más. Y quisiera decirle que la sociedad se está volviendo a un lugar inadecuado para vivir en él. Y eso es el resultado de la rebelión. Cuando tenemos padres y madres rebeldes, cuando las personas rebeldes se rebelan contra Dios, ¿qué hacen? Crían hijos que se rebelan contra ellos. Y como no quieren aceptar la responsabilidad de tener hijos rebeldes, los envían a la escuela, ya sea una escuela pública o privada, y estos se rebelan en la escuela. Pero como mamá y papá no tienen el hábito de someterse a la autoridad, sus hijos no están acostumbrados a someterse a la autoridad. Y cuando alguien quiere disciplinarlos de alguna forma, ellos no quieren que esa persona intervenga, como si estuvieran protegiendo a los niños. Lo que están haciendo no es proteger a esos niños, sino destruirlos. Lo que están diciendo mediante su ejemplo, mediante su falta de autoridad es esta: no hay ninguna autoridad, hijo. Haz lo que quieras en la sociedad, y si a alguien no le gusta, papá y mamá te protegerán. Amable oyente, nos guste o no, esa es la sociedad que tenemos. También están los tribunales, los abogados y los demás. ¿De dónde vino todo? ¿Fue siempre de esa manera? No. Cuando cerraron la Biblia y dijeron, nada de los 10 mandamientos, nada de Jesucristo y nada de la Biblia, lo que nos queda es el resultado natural de no tener ninguna autoridad. Entonces tenemos rebelión y anarquía, por tanto, eso es lo que afrontamos. El apóstol Pedro dijo a quienes sufrían persecución, no es suficiente con el desafío a abstenerse de los deseos carnales en su vida privada. No es suficiente con que tengan que cuidar diariamente su manera de vivir entre las personas que los rodean. Les dice que hay algo más. Leamos otra vez, por favor, los versículos 13 y 14. Dice así, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Por tanto, Dios reconoce la autoridad y desea que nosotros también la reconozcamos. Pero veamos algo más. Cuando dice que nos sometamos por causa del Señor a cada uno de ellos, ¿qué significa eso? Leamos estas palabras según la época en que fueron escritas. En aquellos tiempos había un solo tipo de autoridad. ¿Cuál era? El rey o el emperador, y estos eran dictadores absolutos. Tenían autoridad final y soberana sobre su dominio en particular, por tanto, lo único que ellos podían hacer era ceder y someterse. En nuestra sociedad no tenemos una forma de gobierno dictatorial. Tenemos un presidente, tenemos senadores, tenemos representantes y, por tanto, la verdad es que todos estamos involucrados en el gobierno de esta nación. No tenemos un hombre que tenga la autoridad final, suprema, incuestionable, dictatorial y soberana sobre este país. No tenemos a ninguna persona así. Ahora bien, al decir aquí que debemos someternos a la autoridad, hemos de someternos al gobierno y a las leyes del país. Pero como cristianos, yo tengo otra responsabilidad también. No solo debo someterme a la autoridad, también tengo la responsabilidad de intervenir para que la autoridad avance. Tengo la responsabilidad de intervenir en las vidas de esos hombres y mujeres y de influenciar a las personas piadosas que ocupan puestos de autoridad de forma que puedan hacer los reglamentos y aprobar las leyes que no solo sean buenas para toda la nación, sino que también protejan nuestros derechos de libertad de culto en este país. Por tanto, como creyente, no puedo decir solamente mi responsabilidad cristiana es tan solo someterme a la autoridad, a lo que diga el presidente, a lo que diga el Congreso, a lo que diga el alcalde, a lo que diga el gobierno. Esa es mi responsabilidad. Pero también tenemos otra responsabilidad que creo que es igual de necesaria, que nosotros, quienes en esta nación tenemos derecho a ser parte de crear leyes piadosas, intervengamos, motivemos y oremos para que Dios levante hombres y mujeres piadosos en lugares de autoridad para aprobar leyes que estén en consonancia con la palabra de Dios. Sigamos leyendo, por favor, y veamos lo que dice el versículo 16. Como libres, aunque estamos bajo autoridad, actuemos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. O sea, debemos ser libres, pero eso no nos da derecho a ser rebeldes, sino como siervos de Dios. Pues bien, aquí dice que debemos vivir como personas libres, sometidos a las normas y los principios que Dios nos ha dado. Como siervos de Dios, nuestra sumisión debe ser en primer lugar a Dios. También dice que mediante nuestra conducta debemos honrar a todos los hombres y hemos de amar a nuestros hermanos cristianos y debemos temer a Dios y honrar al Rey. O sea, nuestra manera de vivir debe ser intachable. Y cuando es intachable, el pasaje nos dice lo que sucederá. Leamos, por favor, el versículo 15. Dice así, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Lo que dice en el versículo 12 es que cuando vivimos nuestras vidas sometidos a Él, al considerar nuestras obras, los incrédulos observarán esas buenas obras y muchos de ellos se convertirán. De manera que Pedro le decía a la sociedad a la cual escribía, estos son días de persecución, son días de una oportunidad extraordinaria y decisiva para influenciar para siempre a la gente que hace lo malo. Por tanto, quisiera preguntarle otra vez esto. ¿A quién está influenciando su vida? ¿Es esa una influencia para bien o para mal? Fíjese, como creyentes tendremos uno de dos tipos de influencia. No sucede a todos. ¿Será una influencia buena o no será nada buena? Amable oyente, piense seriamente acerca del poder de su influencia. Piense en su alcance, su profundidad y el efecto que tiene en otras personas.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. La paz que viene mediante la fe en Cristo permanece con el creyente para siempre. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El Poder de una Influencia Piadosa, el cual forma parte de la serie Para Vivir en Victoria, estudio sobre Primera de Pedro, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
¿Cómo podemos andar en armonía con Dios si estamos tan ocupados?
El Dr. Charles Stanley, en su más reciente libro, En Armonía con Dios, le dará respuesta a esta pregunta.
Dios nos enseñará clara y precisamente lo que debemos hacer. Nosotros debemos decidir si le prestamos atención y hacemos lo que Él nos dice. Y si lo hacemos, podremos sobrevivir a situaciones difíciles con perfecta paz.
Adquiera el libro, En Armonía con Dios, visitando encontacto.org.
La vida es un reto y todos necesitamos dirección. Durante décadas, el devocional En Contacto ha proporcionado lecturas diarias para una vida consagrada, con alimento espiritual extraído de la Palabra de Dios, impreso mediante nuestra página web y app, por email, vía podcast y YouTube. El devocional En Contacto está con usted cada día, durante cada periodo de la vida. Ministerios En Contacto, celebramos 45 años de la fidelidad de Dios.
Los cristianos estamos anclados en Jesucristo, así que Él está con nosotros en cada tormenta. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Mucha gente cree y de alguna manera siente en su corazón que la paz es algo que Dios envía cuando estamos en problemas y oramos. La razón por la que algunas personas creen eso es porque así es como el mundo busca la paz. Cuando están en problemas, van a algo, una botella, o la vierten, o la toman, y obtienen algo que ponen dentro de ellos para tener unos minutos de escape o de paz, como lo llamarían. Pero cuando se les pasa esa paz, tienen que regresar a la botella y tomar algo más. Mire, amable oyente, la paz que el Señor Jesucristo da no es una paz que se agota. No es una paz que se acaba porque enfrentamos un problema. No es una paz que se extingue. No es una paz por la que tengamos que seguir enviando señales, pidiendo a Dios que la reponga porque los problemas siguen llegando y la paz se nos acaba. No estamos hablando de esa paz. Estamos hablando de la paz que prevalece porque su fuente está en la persona de Jesucristo, que reside en cada persona. Es Cristo liberando su propio espíritu y su propio poder para estabilizarnos, fortalecernos y calmarnos. Es algo liberado dentro de nosotros que nos ancla sin importar la tormenta que enfrentemos. No es algo de allá arriba, es algo de alguien que está dentro de nosotros.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Una persona no es cristiana porque haga cosas piadosas. En la mañana, el Dr. Stanley continúa su estudio sobre Primera de Pedro y explora la complejidad de las relaciones entre cristianos. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.